Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, encantados mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tenemos un gran programa para ustedes, pura familia y educación. Laura Celicaro, educadora de arte en la Casa Estatal Olana, nos invita a celebrar a los pueblos indígenas el próximo jueves 20 de noviembre gratis en Olana. Emma Criche, directora de Incidencia, Alcance y Educación con el Centro de Justicia para Trabajadores, nos anuncia los trabajos disponibles en la organización. También en su columna, Hablando del Corazón, lo que no nos contaron, la educadora Madriza del Razo nos cuenta la historia del 442º Regimiento de Infantería. Esta es la unidad más condecorada de la historia militar estadounidense y compuesta principalmente por soldados de segunda generación de ascendencia japonesa, Nisei, que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Se viene con todo el programa de hoy, amigues. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primera invitada.
Hoy, después de nuestro adiós, he vuelto a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso, respeto por favor mi cariño que aún no ha muerto. Soy sincera al confesar te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori nos vamos de paseo.
Estamos escuchando Cariño Malo de Elenita Vargas. Le presento a Laura Celicaro, educadora de arte en la Casa Estatal Olana. Cada mes viene por aquí a contarnos una buena idea. ¿Qué podemos hacer el próximo jueves, el 20 de noviembre? ¿Cómo estás, Laura?
Hola, ¿cómo estás, María? ¿Todo bien?
Fantástico, contame, ¿qué podemos hacer el jueves 20 de noviembre? Es el tercer jueves del
Entonces,
mes, ya. ¿Qué
como
podemos?
todos los tercer jueves del mes, Olana es un día, ese es el día comunitario gratuito para todos, para entrar a la casa histórica, que no sé si no han ido. Olana está abierto todos los días de la semana, gratuito para ir a ver el paisaje y caminar por los senderos, pero el día de la casa es lo único que no es gratuito, pero este día sí. Entonces, por favor, venid. Los horarios han cambiado un poquito por el cambio de horario y ahora estamos abiertos. Pueden acceder a la casa de entre las 11:30, perdona, 11 de la mañana hasta las 3:15. Ok, antes era un poquito más tarde, pero ahora se pone oscuro más pronto, entonces pueden venir de las 11 de la mañana hasta las 3 y cuarto es la última entrada a la casa.
No hay luz adentro de la casa, no hay luz eléctrica, es todo luz natural.
Sí, no, es luz eléctrica, pero se pone frío y la
Nada,
gente quiere un poco irse a casa ya un poco más pronto. Entonces, pero la casa no hay que hacer reserva, no se necesita hacer reserva, solo venir entre esas horas, 11 y 3 y cuarto, y pueden entrar a la casa, solo se ponen en la fila para entrar
claro.
y les dan como un tour, como explora a su propio ritmo, y hay guías en cada habitación para explicarle un poquito lo que hay
Bárbaro.
adentro.
Bueno, pero hay algo muy especial que está pasando también, además de la visita guiada.
Sí, entonces todo el día es gratuito. También en el Wagon House, que es un centro educativo que no está arriba de la cima, la casa está en la cima de la colina, y después hay otro edificio con un poquito más abajo que se llama el Wagon House, y ahí va a haber actividades gratuitas todo desde entre las 2 y las 5 de la tarde. Para celebrar el mes de la historia indígena y van a hacer como arte varias actividades de arte, incluyendo hacer cuentas, como para hacer un collar,
Oh, wow.
unas cuentas así, no sé cómo explicar, cuentas, beads, son,
Sí.
¿sí? Y también el tejido, van a hacer una demostración de
Oh,
tejido y también como hacer una alfombra con ganchillo. Es
wow.
como tres actividades ahí que pueden hacer. Si quieren traer a los niños después de la escuela, todo es gratuito también en el Wagon House. Es un edificio rojo, se puede aparcar por ahí y ver esas cosas.
Buenísimo, buenísimo. Y eso es de 2 a 5 de la tarde.
Entre las 2 y las 5, sí.
¿Quiénes van a estar
Y
dando
también
estas?
no hay reserva, pueden venir cuando quieran entre esas horas.
¿Quiénes va a estar dando estas clases?
Esa es Olana, educadores de Olana, yo estaré ahí, seguro, yo doy muchas vueltas ese día, también hago tours en español, si vienen entre esas horas estaré en la casa haciendo tours, pero si no hay visitantes que necesitan español, yo estaré abajo también haciendo las actividades de arte.
Vi que iba a haber una panadería. ¿Qué es esto?
Sí, eso es en el centro de visitantes nuevo. No sé si han ido. Acaba de abrir este otoño. Es un edificio precioso que está a la base de la colina. Entonces hay 13 sitios donde pueden ir. El centro de visitantes Frederick Church es un edificio que va a tener, videos. También hay un video explicando toda la casa. Y también van a hacer, es una mini panadería, como una micro panadería que va a traer dulces a la venta, dulces para comprar de su panadería. Y también va a haber una señora que va a leer, Carol Lindstrom, que va a leer un libro, es en inglés, pero es un libro sobre, bueno, el búfalo, el Great Buffalo, ahí está en la pantalla. De una niña indígena Ojibwe y va a leer un cuento. No sé si quieren verlo así en inglés, pero también, también interesante. Eso sería a las 3:30 en el Frederick Church, el centro de visitantes.
Buenísimo, bueno, un gran plan, la verdad, para el próximo jueves. Todos estos planes son adentro, ya no estamos al aire libre como ahora.
Sí, antes había conciertos afuera, pero ahora se está poniendo un poquito frío, entonces
Ya.
todos esos planes son adentro. Y también si quieren, pueden caminar el paisaje. Hay visitas guiadas del paisaje también, si tienen abrigo y guantes y un gorro. Y también pueden caminar y hacer picnic y todo. Como siempre, pueden traer el perro y caminar afuera, pero estas actividades sí son adentro.
Bueno, hablame un poquitito de la mansión, de esta casa, para cuando uno va manejando, cuando cruzas el puente, el Rip Van Winkle Bridge, ese, no, no el que está acá, el de Rhinecliff o Kingston Rhinecliff, sino un poquito más al norte, yendo para Hudson. Cruzas el puente y lo primero que ves es esa mansión en la cima de una colina. Decís, ¿qué es esto?
Sí,
Háblanos.
es preciosa. Esa mansión pertenecía a un artista que se llamaba Frederick Church. Esa casa estuvo hecha en el 1860, más o menos por ahí. Entonces tiene más de 150 años. Y Frederick Church viajó por todas partes del mundo, incluyendo a muchas partes hispanohablantes, como México. Pasó mucho tiempo en México, pasó mucho tiempo en Ecuador, Colombia, y le gustaba viajar también al Medio Oriente. Entonces, la casa tiene como elementos de muchas cosas por afuera, más bien Medio Oriente, pero adentro de la casa hay, y también incluso ha hecho pintura, cuadros de Cuernavaca en México. Hay muchos sitios de donde visitó, pero objetos, hay muchos objetos de sitios por todo el mundo. Entonces, es muy interesante verlo por afuera y por dentro. Y todos los objetos son casi todos, 90, más del 90% son originales a la casa. Los niños de Frederick Church, los hijos, cuando se murió él y su mujer, también vivieron en la casa hasta los años 60 de este siglo, del siglo XX, y 1960. Y vivieron ahí hasta entonces, pero mantenieron todo, se quedaron con todo, todo, todo. Entonces, todas las cosas que va a ver son originales a la casa. Es una de
Menciona.
las mejores casas preservadas del mundo, actually, actualmente.
¿Cuántos
Sí.
objetos hay? Dijiste miles de objetos. ¿Tiene una idea más o menos de qué?
Uf, miles y miles, porque son todos libros, documentos, objetos que compró en todos sus viajes, cuadros, todo las vajillas, los platos, todo, hay no sé cuántos miles de objetos hay, pero hay mucho que ver ahí.
Bueno,
Muchos cuadros originales de Frederick Church también.
y para explorar, digamos que cuando vas a la casa, ¿cuánto tiempo necesitas para poder ver todo? Hay que ir varias veces, ¿no?
Sí, yo iría muchas veces si quieren. Cada tercer jueves piden ver otra cosa. No, esta visita, los tercer jueves pueden ver lo que quieran. O sea, si les gusta una habitación, pueden quedar ahí una hora si quieren. Pero más o menos los tours son de 45 minutos a una hora, y no se ve todo en una hora.
Claro, claro que sí.
Y hay guías que explican todo eso, pero esta visita es un poco más libre. Pueden ir donde quieran y pueden preguntar y hacer preguntas y quedar lo tiempo que quieran en la casa.
Así que de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde el próximo jueves, visitas guiadas gratuitas a la casa, a la mansión de Olana y un montón de actividades que nos estabas mencionando. Esto me quedé pensando en la panadería que va a estar vendiendo sus dulces. Ustedes constantemente cada tercer jueves contratan o hacen, coordinan con diferentes negocios para que vayan a vender. ¿Cómo funciona
Sí,
esto?
intentamos patrocinar a sitios locales. ¿Te acuerdas, Mariel, tu favorito kombucha, el
Sí,
kombucha que
también, sí.
estuvo hace unos meses? Tuvimos un kombucha. Intentamos patrocinar sitios que son locales, que tienen cosas especiales que no se pueden comprar en la tienda o en el supermercado, y que para también que sepan que existen, porque estos sitios son muy algunas veces chiquitos y no tienen como una tienda. Entonces van a sitios así y para que sepa la gente lo que tienen para ofrecer.
Buenísimo. Bueno, y las actividades que mencionaste, de 2 a 5 artesanías, de 12 a 6 comprar dulces y a las 3 y media la lectura del cuento. Más información, olana.org. ¿Algo más, Laura, que te gustaría mencionar el día de hoy?
No, solo eso, y por favor venir, yo estaré todo el día ahí. Si quieren un tour en español, por favor pregunta en el centro, en la tienda. Hay una tienda ahí arriba. Pregunten, diles que quieres un tour en español y yo te doy un tour personal en
Wow.
español si yo pido.
Genial, Laura. Tour personal con Laura Celicaro de la Casa Olana. Me encantó. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Gracias.
Hasta
Gracias
luego.
por todo, Mariel. Hasta luego.
La quiero más que la cotiza que llevo en el pie. A mi nera la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi nera la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el pengo la sed que en el pueblo mi lazo coleando me ha hecho ganar. A mi nera la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi nera la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi nera la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el pengo la sed que en el pueblo mi lazo coleando me ha hecho ganar. Cuando baila mi negro un moro pa' mi masa patea por dentro de mí. El puntero y talón, el compás de la estirpe sin fin. Con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro un joropo, mi más zapatea por dentro de mí. Al compás el puntero y talón, el compás de la estirpe sin fin. Con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón. Si a mi nera la miro en los ojos, se pone más roja que el paraguatá. Flores, incendios del bosque, estación de abeja, licor de panal. Si me rozo con ella en el baile, me sube el cogote y un inmenso calor. Pues hornalla entre piche mi negra que vuelve cenizo mi leño de amor. Cuando baila mi negro moro, pa' mi más zapatea por dentro de mí. Al compás el puntero y talón, y al compás de la estirpe sin fin. Con qué gracia mena la cadera mi negra que me hace perder la razón. Furrucha, con qué gracia mena la cadera mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro moro, pa' mi más zapatea por dentro de mí. Al compás el puntero y talón, y al compás de la estirpe sin fin. Con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón. Furrucha, con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón.
En La Voz con Mariel Fiori, el trabajo golpea la puerta. Estamos escuchando el Currucha de Cecilia Tozzi. Hay trabajo disponible en el Centro de Justicia para Trabajadores, el Workers Justice Center de Nueva York. Emma Criche, directora de Incidencia, Alcance y Educación, nos va a contar de qué se trata. Bienvenida, Emma, al programa.
Hola, gracias por invitarme.
Estoy muy contenta de verte, Emma. Necesitamos que vuelva a la columna del Centro de Justicia de Trabajadores acá, a La Voz.
Sí, de acuerdo.
Invitación. Pero bueno, mientras tanto, ¿hay trabajo? ¿De qué se trata?
Pues tenemos ahora dos puestos que están abiertos aquí en el Centro de Justicia para Trabajadores y ambos se basan en la oficina aquí de Kingston. Uno es defensor o defensora de derechos laborales y el otro se trata, es para una especialista en comunicaciones y desarrollo. Así que son roles bien distintos, pero estamos buscando a personas que se sienten pues, apasionadas sobre nuestra misión, que es defender y luchar por los derechos laborales de la gente migrante principalmente. Así que nos encantaría escuchar de las personas interesadas en trabajar en nuestro equipo.
Buenísimo. Bueno, contanos un poquito para este Workers' Rights Advocate o, bueno, abogado no, defensor de los derechos.
No es abogado que estamos buscando. Yo tampoco soy abogada, así que estamos buscando defensor o defensora de derechos laborales, que es un puesto realmente que tiene mucha interacción directa con la comunidad. Tiene muchas responsabilidades diversas. Este rol, uno de los requisitos es de que la persona sea bilingüe en inglés y español. También si habla otros idiomas, perfecto, pero como mínimo necesitamos a alguien que puede hacer alcance de diferentes formas hacia la comunidad inmigrante. Hacemos visitas a los ranchos en donde viven los trabajadores agrícolas y sus familias. También hacemos alcance en eventos comunitarios, como cuando viene el consulado móvil o cuando hay un festival cultural. Viajamos a diferentes partes de la región del Valle del Hudson y en otras partes del estado también. Ofrecemos talleres educativos sobre los derechos laborales en diferentes foros, tanto en persona como en línea. Y también colaboramos mucho con otras organizaciones que también trabajan con la misma comunidad para tratar de mejorar su acceso a los servicios legales relacionados a asuntos de migración, a asuntos laborales. Y también, por supuesto, hay responsabilidades administrativas para contribuir a la organización y el desarrollo del programa, pero básicamente no es no es un puesto que necesariamente requiere experiencia previa con un puesto igual, porque creo que no existe un puesto igual, pero estamos buscando a personas que tengan experiencia con la comunidad, con hacer programas de educación y alcance, quizás en otro contexto, pero que tiene experiencias que puedan ser relevantes a esta posición, pues.
Buenísimo. Bueno, obviamente dijiste inglés y español, que sean bilingües. ¿Necesitan licencia de conducir? ¿Ustedes prestan vehículos? ¿Alguien tiene que usar su propio vehículo? ¿Cómo funciona esa parte?
Bueno, sí se necesita tener una licencia de conducir porque es una posición que requiere mucho viajar y movilizarse de un sitio al otro. Tenemos un vehículo de la compañía que se puede ocupar para actividades de la compañía, de la organización, pero también uno va a necesitar su propio carro para llegar a nuestra oficina, para poder, bueno, llegar a la oficina
Sí, bueno, como
y
cualquier
participar.
día que uno va a trabajar necesita por llegar.
Sí, exacto.
Ok.
¿Qué más me preguntaste?
No,
Perdón.
no, ¿cómo funcionaba el tema del transporte? Porque veo
Sí,
que
sí,
dijiste que hay
sí.
mucho, mucho viaje por todos lados y bueno, ¿y cuánto se paga por este trabajo?
Eso depende de su nivel de experiencia. Aquí en la organización tenemos un sindicato, que quiere decir que tenemos un contrato laboral interno que tiene una escala de pago. Y la escala de pago depende de sus años de experiencia y por eso realmente depende. Una persona que apenas está comenzando en su carrera quizás no se le va a pagar tanto como una persona que ya tiene décadas de experiencia, ¿entiende?
Ok, estaba mirando, te quería hacer esa pregunta justo porque en la descripción del trabajo dice de $48.000 a $72.000, es un rango muy grande. Entonces quería saber
Es
cómo.
muy grande porque así funciona nuestra escala. Una persona llegando sin experiencia previa puede ganar menos, pero como puede ver, estamos buscando a alguien por lo menos que tenga 3 años de experiencia. Así que ya con 3 años va a llegar a un nivel en la escala más alta al mínimo que está incluido aquí
Ok,
en
definitivamente.
el. Ajá.
Ok. Y
Pero eso se determina totalmente por medio de nuestro acuerdo colectivo, nuestro contrato, y no es algo que se puede negociar como individuo, es algo ya predeterminado basado en su experiencia.
buenísimo. Bueno, aparte del pago, ¿qué otros beneficios tiene este trabajo?
Pues ofrecemos vacaciones, días pagados, por supuesto, por enfermedad y otros beneficios que son. Bueno, creo que típicos beneficios típicos en muchos puestos profesionales. Tenemos un plan de ahorros para cuando se quiere jubilar. Tenemos mucha flexibilidad también en cuanto al horario del trabajo, porque si uno está saliendo en las noches quizás para participar en actividades comunitarias, la expectativa entonces no es de que tiene que estar en la oficina también de las horas típicas. Así que hay mucha flexibilidad, pero eso también requiere que la persona tiene también mucha responsabilidad sobre su propio horario para poder manejar los diferentes aspectos del trabajo.
Definitivamente, o sea, te da independencia, pero a la vez tenés que ser como usar esa libertad. Bueno, háblame
Exacto.
del otro trabajo, especialista en comunicación y desarrollo. ¿De qué se trata?
Sí, ese es un trabajo, bueno, básicamente estamos buscando a alguien que nos pueda ayudar en nuestras comunicaciones, en los medios sociales, en los correos electrónicos que enviamos, en cualquier comunicación exterior de la organización y también en aumentar las donaciones que recibimos de nuestros apoyantes. Tenemos a personas que nos donan para sostener el programa, pero sabemos que hay muchas personas que quizás están a favor de lo que estamos haciendo, pero no nos apoyan con donaciones. Así que esto sería una gran parte de la responsabilidad de esta persona, ir a buscar y conversar con las personas sobre nuestro trabajo, y organizar eventos comunitarios en la cual nuestros apoyantes puedan conectarse con nosotros. Así que tiene diferentes elementos y quizás hay personas que quieren postularse para este puesto. No necesariamente tienen que tener experiencia en todas las áreas, pero sí tienen experiencia en ciertas partes del rol y tienen interés en aprender sobre otros elementos del rol, deben de considerar postular.
Fantástico. Bueno, ¿y cuánto se paga este trabajo?
Igual se basa en la misma escala de compensación, igual como el otro puesto.
Buenísimo. ¿Y cómo se hace para aplicar, Emma?
Aquí hay un correo electrónico que pueden ver para nuestra directora de recursos humanos, que se llama Erin. Pueden enviar sus materiales a Erin. Y lo voy a mencionar porque si para quienes les interesa postular para el puesto de defensor o defensora de derechos laborales, deben de apurarse porque ya estamos realizando entrevistas. Oh. Así que lo más pronto posible que puedan enviar sus materiales, su currículo y también una carta que nos explica un poquito de cuál es su interés en aplicar, en trabajar con nosotros, sería muy bueno.
Genial. Bueno, toda la información que nos estabas mencionando y más se puede encontrar en la página web de WJCNY, o sea, la página web de Workers' Justice Center of New York.org. Ahí dice Get Involved y ahí pone Join Our Team en la página principal y ahí están las dos descripciones de los trabajos. ¿El email de Erin cuál es?
Es su primer nombre es Erin y su apellido Young. Arroba wjcny.org.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, espero que la gente aproveche estas oportunidades. Emma, ¿algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Simplemente de que si van a la página web, también ahí va a haber una copia de nuestro acuerdo colectivo, nuestro contrato laboral, ahí donde tiene detalles sobre la escala de compensación para quienes les interesan ver.
Para aprender cómo funciona. Genial.
Sí, exacto.
Bueno, me encanta porque es una organización de apoyo de derechos de los trabajadores y la misma organización apoya a sus propios trabajadores con este tipo de acuerdos colectivos y el sindicato. Así que todo fantástico, me parece a mí. ¿Algo más, Emma?
Espero que podamos regresar a participar en su programa para presentar sobre otros temas relacionados al trabajo. Me encantaría regresar y yo creo que mis colegas también están interesados. Así que muchas gracias otra vez por la invitación.
Gracias, Emma. Esperamos conocer al nuevo o nueva defensor de trabajadores aquí también. Hasta
Perfecto.
Luego.
Adiós.
El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. ¿Por qué no?
amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Hablando de corazón, lo que no nos contaron, con Maritza del Razo. Estábamos escuchando Caballo Viejo de Simón Díaz y ahora sí tenemos con nosotros a Maritza del Razo. El tema del 442º Regimiento de Infantería.
Me gusta.
¿Ah, sí?
Dale.
La unidad más condecorada de la historia militar estadounidense. Wow. Bueno, contanos, y específicamente compuesta por soldados de segunda generación de ascendencia japonesa. ¿Por qué es
sí,
importante
Mariel.
Hablar de esto, Maritza? Bienvenida hoy.
Buenos días, Mariel. Creo que es importante porque la historia que no es una historia que poco se nos ha contado, y yo me puse a pensar, bueno, si en la escuela secundaria, o sea, aquí estudias las guerras, los acontecimientos más mayores de los Estados Unidos, y este es un logro grandísimo. Y me di cuenta de la razón por la que no se nos dijo suficientemente de este regimiento de infantería, fue porque tomó mucho tiempo para que este país lo reconociera, ¿verdad? Entonces, ya te contaré eso. Por fin lo llegó a reconocer, pero no como hasta 1990. Entonces, todavía la historia está como siendo escrita. Y vale resaltarlos porque estos soldados del, me gusta como lo dijiste tú, que es más conciso de cómo lo iba a decir, yo iba a decir el cuadrigésimo segundo, pero tú lo dijiste más corto. ¿Cómo lo dijiste?
442º, así, pero no sé si es correcto, pero es más fácil para el oído.
Es más fácil para decirlo. Bueno, sí. Estos soldados de este regimiento de infantería necesitaban ganar a lo grande. Eran Nisei, que quiere decir hijos de inmigrantes japoneses, nacidos aquí en los Estados Unidos ellos, y lucharon en dos guerras básicamente, contra los alemanes en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, y contra los prejuicios aquí en los Estados Unidos. Y eso es algo que no se cuenta suficiente. Entonces, el contexto es eso. La Segunda Guerra Mundial, estamos peleando contra Hitler y todas las atrocidades que está haciendo allá por Alemania. Y el bombardeo japonés sucede aquí en Pearl Harbor, que es una base en Hawái. No,
cuando decís aquí, en realidad es más lejos, el punto más lejano de Estados Unidos. Está más cerca de Japón que de nosotros, acá en Nueva York, o incluso de California. Es lejísimos,
que aún ni era estado de los Estados Unidos, todavía Hawái en ese entonces. Pero allí había una base militar estadounidense, como la hay por todo el mundo. Y los japoneses tenían este prejuicio contra los estadounidenses, igual que Hitler lo tenía contra los judíos, y querían deshacerse de todos, entonces, y sentirse como que ellos eran las razas supremas del mundo. Entonces atacaron a esta Pearl Harbor, a esta base, en un diciembre de 1941 y forzó a los Estados Unidos a sumarse a la Segunda Guerra Mundial.
Wow.
Y este acto de los japoneses cambia para siempre la vida de los estadounidenses de origen japonés por todo el país. Especialmente los que vivían en la costa oeste de los Estados Unidos, porque ellos fueron por esta orden ejecutiva que hace el entonces presidente Franklin Roosevelt, la orden ejecutiva 9066, obligó entonces a levantar a toda persona que era de descendencia japonesa y ponerlos en campos de concentración, básicamente,
Hablamos un
¿no?
poco de eso hace un par de semanas, nos contaste.
Sí, entonces hablaba de Manzanar, que fue uno de los más grandes. Tuvieron como 10.000 personas allí en el campo Manzanar, que fue en California, pero hubo como muchos distintos campos por todos los Estados Unidos. Y no era así algo de. Eran campos que se crearon rústicamente. Y lo triste de eso, fue un total de como unos 120 mil residentes de ascendencia japonés y casi la mayoría de ellos eran ciudadanos estadounidenses. Se vieron forzados a dejar atrás toda su vida simplemente por tener rasgos que los asemejaban al enemigo. Y hubo una histeria en todo este país
Sí.
contra todo lo que era japonés. Y los medios de comunicaciones entonces solamente lo alentaron más, ese miedo, con todas sus noticias y toda su propaganda negativa. Y por falta de como liderazgo también, se ve estos actos atroces contra esta comunidad. La cosa también es que muchos de estos inmigrantes japoneses llevaban más de 50 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, sus hijos, como dije, los Nisei, que le llaman,
Sí. O
eran estadounidenses por
sea,
nacimiento, pero
Nisei, ¿qué quiere decir entonces?
Nisei quiere decir como la segunda generación que nace aquí en los
Como
Estados
sería
Unidos.
como chicano, como un chicano que es un hijo de mexicano en
Posible.
Estados Unidos, un Nisei es un hijo de japonés en Estados Unidos.
No exactamente,
¿No?
pero por ahí va la cosa.
Okay.
Creo que hay unas distint cosas
Okay.
distintas, pero otro día hablamos más de eso.
Okay, pero es segunda
Pero
generación de familiares de ascendencia japonesa. Eso es Nisei.
bueno, era sí, y era la
Nisei.
primera generación que nacía aquí,
Claro.
porque había la generación que había nacido en Japón, pero ya vivía toda su vida aquí, pero estos Nisei son los primeros nacidos aquí, en los Estados Unidos. Entonces, estas familias, como te dije, tenían negocios, tenían casas y tuvieron que abandonarlo todo y ser enviados a uno de los 10 campos de concentración que se construyeron muy apresuradamente en lugares remotos de todos los Estados Unidos, del oeste y de Arkansas. Entonces, eran barracones rodeados de alambre de púas, donde permanecían bajo vigilancia las 24 horas del día y se les impedía entrar y salir libremente, al menos de que tuvieran un permiso muy especial. Y la mayoría permaneció allí casi hasta el final de la guerra, que fue en 1945. Entonces, de 3 a 4 o 5 años duraron muchas familias allí, por la fuerza, ¿no?
Interesante
Y
entonces que
maltratados.
después de esto, a pesar de esto, el gobierno dijo, bueno, ahora sí, si son, creo que vi la frase, ahora voy a compartir esa foto que nos mostraste para los que la quieran ver, pero dijeron, si son leales al gobierno, pueden, entonces cualquier persona puede ser soldado, incluyendo los descendientes de japoneses. Y la gente
Sí.
fue y se unió al ejército. ¿Por qué hicieron eso después de haber sufrido todo eso?
Bueno, no todos,
Okay.
vale decir que no todos, hubo muchos que resistieron. Lo que hicieron básicamente, la razón por la que hicieron eso, porque primeramente tenían este país una desconfianza tan enorme que por eso agarraron todas esas personas y las encarcelaron de esta manera. Y entonces decían, no, es que son espías para los de Japón. O sea, inventaron tantas cosas para
Chao.
asustar a todo el mundo. Entonces decían, no, no van a ser parte del ejército, es imposible, van a estar en contra de nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que la guerra mundial es pesada, se necesitan más soldados y se ve obligado los Estados Unidos a agarrar soldados y permitir porque habían soldados que ya estaban preparados de origen japonés y no se les dejaba. Entonces, el presidente Roosevelt de nuevo dice, bueno, vamos a ir buscando a ver si hay unos leales y se les da una prueba de lealtad a todos los que estaban en estos campos que podían ser, no se les permitió, si habían nacido en Japón, no se les permitía unirse a ser soldado, pero si habían nacido en los Estados Unidos, se les daba esta prueba. Y las preguntas eran las siguientes, Mariel.
A ver la prueba.
Una eran varias preguntas, pero una era, ¿está dispuesto a servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en servicio de combate o donde quiera que se le ordene? ¿Sí o no? Eso era todo lo que podían contestar. La segunda pregunta
Pero
era...
esa pregunta se la hace a to se la hacían a todas las personas o específicamente a los descendientes de japoneses?
Específicamente a las personas que estaban en estos campos de concentración, que era toda persona de descendencia japonesa que posiblemente podía, o sea, se les hicieron a todos para ver la lealtad, pero lo que estaban realmente buscando era a ver a quién podían reclutar como soldados. Y la otra pregunta que les hacían era, ¿jura usted lealtad incondicional a los Estados Unidos de América y defenderá fielmente a los Estados Unidos de cualquier ataque, ya sea de fuerzas extranjeras o nacionales, y renunciará a cualquier forma de lealtad u obediencia al emperador japonés o a cualquier otro gobierno, poder u organización extranjera? ¿Sí o no? Entonces, muchos dijeron sí, pero muchos dijeron no, y no a las dos
Oh,
cosas.
wow.
Y creó esto conflicto entre las familias, porque muchos tenían miedo, no sabían qué les iba a pasar. Venían a estas condiciones horribles, comiendo comida horrible, trato horrible en estos campos de concentración, y decían, ¿qué si nos mandan a Japón? Y sabe, se enteran de que dijimos nosotros que no éramos leales a Japón tampoco. ¿Qué nos va a pasar?
Allá,
Entonces,
claro.
había
O sea que al
mucho
responder esas
miedo,
preguntas era como bajo coerción, ¿tú crees que estaba?
¿verdad? Claro que sí, creo que porque lo que pasó es que a los que dijeron que no y que no, se les agarró y se les puso en otro campo, así como fuera como una prisión, y eran condiciones más peores de todas. Y ahí se les detuvo, se les mantuvo, porque esos se les condenaron, se les llamaba los no-no boys.
Wow.
Bueno, entonces, pero hubo muchos que sí, aun cuando sus familias estaban allí encarceladas en los campos, más de 30 mil estadounidenses de origen japonés se ofrecieron como voluntarios para el servicio militar, Mariel.
Wow.
Y la mayoría pertenecían al centésimo batallón de infantería, que era de Hawái, que eran chicos que ya se estaban preparando en el ROTC, como vemos ahora, y estaban listos y dispuestos y muy animados a ser parte de la guerra. Y el 440, ¿cómo dijimos que íbamos a decirlo,
¿Cuatrocientos
María?
cuarenta
442avos, porque se merece decirlo bien,
y dos?
equipo de combate regimental, que eran unidades segregadas Acuérdate que esto le pasó a las unidades afroamericanas también, que hemos hablado, que eran segregadas. Igualmente, a los japoneses se les mantenía segregados. Entonces, ellos juntos lucharon en una de las batallas más sangrientas de la guerra. Y porque como no les tenían, aun cuando los habían reclutado, Mariel, fíjate, para pelear en la guerra, no se les tenía toda la confianza para pelear aquí, sino el único lugar que querían mandarlos a pelear era a Europa, donde si se volteaban o lo que sea, por lo menos estaban por allá lejos y no estaban aquí. Y entonces solamente se les tenía esa confianza. Pelearon allá contra los alemanes y lo que ellos lograron hacer, hay mucha información ahora, hay muchos videítos y eso, y no tenemos tiempo de pasarlos, pero los voy a poner en el post de Facebook para que los vean. Que hay imágenes que se ven, los alemanes estaban mucho más preparados en ese entonces que los Estados Unidos. Los alemanes tenían la militar superior en ese entonces, y también los japoneses. Entonces, todo el mundo sabía, estaba muy asustado de que esto no iba a terminar bien. Entonces, de la forma en que estaban construidos, estaban perdiendo los Estados Unidos la batalla en Alemania, hasta que llegó este regimiento,
Impresionante.
442 avos. Y el lema que ellos tenían era Go for Broke, que es, se puede decir, a todo lo que da, ir a por todas. Es una expresión coloquial que significa arriesgarlo todo en un único intento para lograr una gran victoria. Y eso básicamente es lo que tuvieron que hacer, porque fueron, Mariel, 4.000 hombres que llegaron inicialmente a formar parte de este regimiento en 1943 y tuvieron que ser reemplazados casi 3.5 veces. Así que en total sirvieron unos 14.000 hombres, quienes obtuvieron, Mariel, uno de los medallas de honor más grandes, que es el corazón púrpura, the Purple Heart. De estos 14.000 hombres, 9.486 de ellos recibieron el Purple Heart y muchas otras medallas de honor. Y un número sin precedentes de 8 citaciones presidenciales. O sea, tú ahora pones ese número, 442nd Regiment, y te va a salir en todas las listas el más decorado de toda la historia de los Estados Unidos.
Se me pone la piel de gallina
A mí
pensando.
también,
Porque
así, yo igual.
estas personas habían sido casi, no sé, no digo a punta de revólver, pero las preguntas eran, ¿vas a ser fiel a los Estados Unidos, sí o no? Si la respuesta es no, se van a ir a un lugar peor. Si la respuesta es sí, los mandamos a la guerra. Wow. Y
Exactamente,
cuando fueron a la
exactamente.
guerra fueron los que mejor actuaron. O sea, no sé. ¿Por qué? O sea,
Sí.
alguien, me imagino que habrá habido entrevistas con estas personas más adelante, películas. ¿Por qué actuaron
Ay,
así?
ahora
¿Por
sí.
qué, actuaron con el más coraje y más valor que cualquier otro soldado?
Bueno, sí hay entrevistas de muchos de ellos. Ya muchos no están con nosotros, están muy viejitos, pero hay muchas grabaciones. Te voy a poner las distintas sitios de web. De hecho, hay una que se llama goforbroke.org, que está dedicado, es un centro nacional en línea que tiene estos videítos de todo lo que acontecieron y es un monumento basado en Los Ángeles, donde se ponen todos los nombres de esas personas. Ándale. También hay otros, el Museo Nacional de la Historia Americana también ha hecho unas exhibiciones muy importantes con toda esta historia así y con tanto detalle más. Bueno, ¿qué pasa? En 1990, finalmente, después de tanto, tanto, tanto luchar para ser reconocido, para recibir este reconocimiento que se merecieron, quiero, no sé si pues, viste este sitio web de americanhistory.es, ajá, se ve la foto allí en ese enlace de un señor que se llama Manoru Eto. 107 años de edad. Fue una de las primeras personas en recibir la indemnización. O sea que finalmente el gobierno hizo una disculpa oficial y el presidente mandó una carta de disculpa y la acompañó con un pago de
Esta
compensación.
carta de disculpa fue a las personas que estaban internadas en estos campos de internación que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial para las personas de origen japonés.
Sí.
No necesariamente los soldados, estamos hablando de dos cosas diferentes.
Sí, estamos hablando de
Okay.
dos cosas diferentes, pero incluía a sus familias de ellos y también venían esos reconocimientos porque inicialmente hasta los soldados, Mariel, no se les dio el reconocimiento merecido, solamente como que no llegaba a tal grado. Entonces se hizo una revisión completa de todo ese regimiento y se vio que, oye, este merecía el nivel más grande. Y entonces se hizo esa corrección también con el tiempo. Pero sí, se hizo esta compensación y esta disculpa después de tantos estudios y tantas, ¿cómo se le llaman estas mesas de comités que hacen las administraciones presidenciales, donde ven todo el duelo, todo el daño que se les causó a estas familias, poniéndolas en estos campos de concentración simplemente por haber sido tenido una gota de sangre japonesa. Y la compensación que se les dio era de 20 mil dólares.
Una
Que
rectificación, una corrección, una reparación, un pago de reparación. Todavía no se hicieron los pagos de reparación por la esclavitud, pero bueno, por lo menos esto sí. 1.600 millones de
exactamente.
dólares a 82, más de 82 mil personas recibieron esos fondos. 20 mil dólares en 1990, no sé cuánto equivaldría hoy en día. Suena bastante, quizás
Suena bastante,
sí.
pero no llegaba a compensarlos de la manera a comparación de todo lo que habían perdido en sus negocios, porque muchos llegaron a ver sus casas saqueadas, ya se las habían quitado, el gobierno se las había revendido a otras personas. O sea, en verdad la pérdida de esa generación fue tan mayor y tan que no llega a pagar eso, pero fue por lo menos algo, Mariel. Y no todos, por último te digo, no todos se
Claro.
han reconocido, y como lo dices tú, hay falta esta recompensa que sigue la lucha por la comunidad africana americana, los esclavizados aquí, por también ser reconocidos. Entonces, pasos como estos pueden ayudar. Pero no todos no han recibido esa recompensación y una comunidad fueron todas las personas de ascendencia japonesa que vivían en Latinoamericana en ese tiempo, se les deportó a los Estados Unidos por orden del presidente
Wow.
para mantenerlos en vigilancia
Wow.
también, y también estuvieron en estos campos de concentración. A ellos no se les dio nada y no se les ha dado nada.
Maritza del Razo, muchísimas gracias por compartir esta mañana. Me quedé, sigo temblando pensando en todas estas historias y gracias por contarlos porque la verdad no tenía ni idea.
Gracias a ti, Mariel, por escuchar y a todos.
para llevarle su santo, que cortara y una flor.
Que le cortara una flor para llevarle su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo...
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.